Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy grande, muy cordial, muy afectuoso. De parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos los que forman parte en el equipo de trabajo que hace posible esta emisión. Hoy en Línea Abierta volvemos a darle atención titular al paro laboral que realizan miles de jornaleros en los campos de agroexportación del Valle de San Quintín, en Baja California. Como recordaremos, el pasado 17 de marzo, miles de trabajadores agrícolas salieron de los campos y se manifestaron públicamente en petición de mejores condiciones de trabajo y aumento a sus salarios. Cientos de manifestantes fueron detenidos en esa ocasión. Los jornaleros que trabajan los campos agrícolas de San Quintín son, en su mayoría, familias indígenas del sur de México que se han asentado ya en la región. Líderes de los trabajadores participaron en una mesa de diálogo con dirigentes patronales y del gobierno, mesa que se cerró a finales de marzo sin llegar a acuerdos de sustancia en lo que se refiere a mejorar el pago por la labor. Desde entonces se nos reporta que el paro de labores se ha extendido a algunas localidades circunvecinas, entre ellas el Valle del Maneadero y San Vicente, y los huelguistas han salido a manifestarse a la capital del estado, a Mexicali. La semana pasada, una delegación de líderes obreros viajó a la Ciudad de México, donde, en una intensa labor de gestión y cabildeo, se entrevistaron con el jefe de gobierno del Distrito Federal, con líderes del Congreso de la Unión, con autoridades federales, con gestores de derechos humanos y también con solidaristas del movimiento sindical. Los jornaleros organizados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social se alistan para recibir este viernes la visita de líderes del gobierno central que hicieron el compromiso de conocer de cerca, de documentar los problemas denunciados. De esto platicaremos. Más adelante ofreceremos al aire el análisis de la investigadora social Rocío Barajas Escamilla, del Colegio de la Frontera Norte, gran conocedora ella de la industria de exportación de la región, de la industria de las maquiladoras, lo mismo que de la industria de producción agrícola. Pues de entrada quisiera darle la bienvenida a la senadora de la República, Angélica de la Peña Gómez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, oriunda ella de Guadalajara. En su trayectoria se ve un interés especial por legislar sobre asuntos de los niños y de la mujer. En el Senado figura como secretaria de la Comisión contra la Trata de Personas. Ojo, Comisión contra la Trata de Personas, tomando en cuenta de que esto seguramente tendrá mucha relevancia para el trabajo que nos incumbe, el trabajo en el campo. Ella es de filiación perredista, es decir, pertenece a las filas del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, de un momento a otro tendremos la presencia de la senadora, pero antes ya tenemos la presencia de Fidel Sánchez con nosotros, quien es coordinador de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín. Él es uno de los voceros de la Alianza ante la mesa de negociaciones, forma parte de la comisión negociadora ante la parte patronal y gubernamental. Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias. Estamos muy bien por aquí, preparándonos para este encuentro importante, histórico, que se va a realizar aquí en el Valle de San Quintín.
Seguramente te refieres al encuentro del próximo viernes, este viernes de esta semana. Fidel, antes de pasar esos temas a los temas de la noticia, dime, en la mesa de diálogo que se celebró el mes pasado se avanzó sobre algunos problemas. Dinos brevemente cuáles son los asuntos que quedaron sin solución en los que no hubo ningún acuerdo.
Claro que sí, son cuatro puntos importantes a lo que se refiere desembolso económico de parte de patronal. Es en cuestión del salario mínimo, en cuestión del precio de las cajas de fresa, las moras, el arándano, todo lo que corresponde el destajo. Entonces, ese es el punto principal que quedó pendiente a partir del 27 de marzo de este año.
En eso no hubo ningún acuerdo. En eso la parte patronal proponía un aumento solamente del 15%, o sea, para llegar algo así como a 115 pesos el día o a 130 pesos el día. Ustedes proponían que el aumento salarial llegara a 200 pesos por día.
Así es, esa es nuestra propuesta inicial, de que llegue a los 200 pesos. La parte patronal efectivamente fue el ultimátum que lanzó el Consejo Agrícola de Baja California de 15%. Claro que también ya quedó ahí como ya un hecho a partir del 27 de marzo, en algunos ranchos ha reflejado ese 15%, pero la propuesta inicial fue de 300 pesos y con la voluntad de seguir trabajando y que pues todo vuelva a la normalidad acá en el Valle de San Quintín. Dejamos como un mínimo de 200 pesos y 20 pesos por caja de fresa piscada.
Revisando el pliego petitorio que se ofreció al principio de este conflicto, que ofrecieron ustedes, los líderes de los jornaleros, Fidel, dinos sobre cuáles acuerdos, o más bien sobre cuáles peticiones hubo progreso, hubo alguna clase de acuerdo logrado.
Mira, como en primer lugar, lo que se dejó muy claro es en cuestiones sindical. En este caso, cuando hablamos como punto número uno de revocación del contrato colectivo firmado por los sindicatos existentes en Baja California, se aclaró muy bastante bien y muy amplio de que los trabajadores y las trabajadoras que laboren en cualquier empresa existentes en el estado podrán firmar un convenio laboral, ya sea en grupo o individual, sin necesidad de pertenecer a ningún sindicato existente en Baja California. Nosotros pensamos de que en ese aspecto, en ese ámbito, dimos un paso importante referente a este tema del contrato laboral, también referente al respecto a la antigüedad. También conseguimos de que también se respete a todos los compañeros que lleven más de 3 a 4 meses trabajando para una empresa en específico y que se reconozca su derecho de antigüedad. Consideramos de que estos puntos es sumamente importante para cada uno de los trabajadores que estamos aquí en Baja California, debido a ante esta propiamente reforma laboral y que ha quedado establecido en la propia Ley Federal de Trabajo de que es obligatorio firmar contratos individual y de un máximo de 30 días. Entonces, pensamos de que lo que se acordó el inicio de esta mesa de diálogo es sumamente importante, ya que se va a respetar a cada uno de los trabajadores desde el primer día de su ingreso y que se va a reconocer su derecho de antigüedad.
Ajá. Ahora, había también igualmente una petición de que todos los trabajadores quedaran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, que tuvieran seguro médico desde el primer día de su ingreso. ¿Qué fin tuvo esta petición?
También por ese lado conseguimos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social instale 2 módulos de atención y queja ciudadana, también de afiliación, donde todos los compañeros trabajadores que no estén afiliados acudan a estos 2 módulos. El primer módulo se estableció en la clínica número 13, el segundo módulo se estableció aquí en la clínica 69 de oportunidades, de tal manera de que los compañeros que no están afiliados se han acercado para afiliarse directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y de esa manera tengan acceso al servicio médico junto con sus dependientes. Pero también, bueno, aquí también surge otro problema más en cuanto a esto se refiere. En el Valle de San Quintín no contamos con clínicas de especialidades que se tienen que trasladar los compañeros a 3 horas de distancia para poder recibir esta atención médica especial. Entonces, también el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estuvo presente ese día, asume la responsabilidad de ser de tocar puertas y buscar la manera de que aquí en el Valle de San Quintín se construya una clínica, un hospital general de otro nivel, a donde permita la mejor atención a los compañeros jornaleros.
Ajá. Ya por último, en materia del pliego petitorio, Fidel, sé que también se pedía que se pagaran las horas extras como se debe, ¿no? O sea, como pago doble o como pago triple, según que se paguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores, inclusive el séptimo día, los días festivos. ¿Hubo avance sobre eso?
Claro que sí hubo avance también referente a ese tema en cuestiones de las horas extras. También se quedó establecido que la parte patronal estarán pagando doble de las horas extras, y si rebasan después de 8 horas de trabajo, de 10 horas de trabajo, se estará pagando triple. En cuestiones también de prestaciones, del salario que se está recibiendo actualmente, y que la propuesta que hacemos tendrá que entregarse de manera independiente las prestaciones. Entonces consideramos de que por ese lado también sí avanzamos en gran medida con esa parte de las prestaciones. Uh-huh. También, bueno, hay otro punto importante que se consiguió ese día, que es el de no tolerancia al acoso sexual hacia las mujeres jornaleras de aquí del Valle de San Quintín.
¿Qué fue lo que se consiguió? ¿Qué fue lo que, de qué forma se va a vigilar este asunto, Fidel?
Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado hará sus inspecciones correspondientes y también estará recibiendo las denuncias correspondientes para poder atender ese tema del acoso.
Vaya. Muy bien, eso en el pliego petitorio, algo de lo logrado y algo también de lo que sigue sin solución. Lo que sigue sin solución es sobre todo la parte económica, la parte salarial, el arreglo en cuanto a cuánto pagar, ya sea por cubeta, por caja de fresa o por día trabajado. Recientemente ustedes, una comisión suya de los jornaleros, Fidel, emprendió un viaje a la Ciudad de México para gestionar, y bueno, y allá se entrevistaron con medio mundo, ¿no? Con el jefe de gobierno del Distrito Federal, líderes del Congreso, en fin. ¿Cuál fue la razón de ser de ese viaje a la Ciudad de México y los compromisos logrados durante la visita a la capital, Fidel?
Claro que sí, también logramos algo importante en ese aspecto. Logramos, claro que sí, en primer lugar, sentarnos con el jefe del gobierno del Distrito Federal para ir viendo en cuestiones de que si tenemos coincidencias en cuanto a las propuestas que nosotros hemos lanzado aquí en Baja California. Y claro que sí tenemos coincidencias en ese aspecto. Decía el jefe del gobierno del Distrito Federal de que él había lanzado ya una propuesta como salario mínimo nacional de 170 pesos y nosotros estamos lanzando una propuesta de 300 pesos como salario mínimo estatal en Baja California, de tal manera de que, bueno, quedamos estar en constante comunicación para trabajar juntos en una propuesta nacional referente al salario mínimo para los trabajadores de México. Uh-huh. También estuvimos en la Cámara de Diputados, en la Junta de Coordinación Política de Diputados, y sacamos grandes acuerdos también allí con los diputados. En primer lugar, pues bueno, tendrán que trabajar bastante en estos últimos meses que le queda en la Cámara en cuanto a salario mínimo nacional. Solicitamos de que se haga las consultas pertinentes a cada comunidad de trabajadores de México en cuanto sea las propuestas correspondientes al salario mínimo nacional. También conseguimos de que se trasladara una comisión especial y plural de diputados acá en el Valle de San Quintín para ahora el viernes 24 de abril. También conseguimos de que una comisión plural y amplia de senadores de la República estarán visitándonos acá en el Valle de San Quintín para verificar las demandas que nosotros hemos planteado, para también juntos encontrar la solución al problema de los jornaleros que vivimos aquí en Baja California. También estará presente por aquí con nosotros dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También estará presente con nosotros el máximo representante de la Organización Internacional de Trabajo, que es el señor Tomás Wisin. Creemos de que son las personas importantes que estarán con nosotros para este viernes 24 de abril.
¿Cuáles son las expectativas para esta visita? Ya nos comentabas al principio, Fidel, de cómo están preparándose para este gran acontecimiento de este viernes, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Qué esperan de la visita de estas figuras del gobierno y de organizaciones no gubernamentales?
Bueno, pensamos de que ahora vamos por ya una respuesta, lo que he dicho siempre, queremos respuesta y no propuestas. Las personalidades que van a estar acompañándonos para este día, claro que sí tienen la capacidad y el poder de decisión en cuanto a la propuesta que nosotros lanzamos como jornaleros del Valle de San Quintín. Creemos de que habrá ya una respuesta positiva y productiva para cada uno de los jornaleros, y claro que sí también para Baja California. Nosotros hemos dicho siempre de que nosotros estamos contribuyendo para el progreso y desarrollo de Baja California, independientemente de cualquier estado de la República que vengamos. Ahora somos de Baja California, de tal manera debemos de ver el desarrollo y el progreso del estado donde estamos. Pues sentimos de que este viernes vamos a levantar buena cosecha con la presencia de estas grandes personalidades que vendrán desde México.
Habrá buena cosecha en el Valle de San Quintín, en Baja California, este próximo viernes. Ese es el pronóstico de Fidel Sánchez, coordinador de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social en San Quintín, con quien estamos en enlace telefónico en estos momentos. Se me avisa que, la senadora de la República, Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, está de un momento a otro, se enlaza en conversación telefónica con nosotros. Recibió una junta de último momento, se me avisa, así que en minutos más se desocupa y nos acompaña por teléfono desde la ciudad capital de México. Nos vamos a brevísima pausa, regresamos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta volvemos a visitar el conflicto laboral en la Baja California, en San Quintín. Miles de trabajadores del campo en estos momentos se encuentran en cese de labores, en un paro laboral en el Valle de San Quintín. Se nos reporta que también paro de labores ha abarcado en fechas recientes la comunidad del Maniadero, de San Vicente y otras comunidades circunvecinas. En un momento más tendremos la presencia de la profesora Rocío Barajas Escamilla, especialista en la industria de exportación que opera en esa zona fronteriza, y esperamos también tener de un momento a otro la presencia de la senadora Angélica de la Peña Gómez. Fidel Sánchez nos acompaña por teléfono desde San Quintín. Fidel es líder de los jornaleros en esa región. Pues Fidel, a propósito de esta ida que hicieron a la Ciudad de México, el gobernador del estado, Francisco Vega Lamadrid, fue citado por algunos medios diciendo de que los problemas de Baja California se resuelven en Baja California. Y aquí, dice, el conflicto pues prácticamente ya está resuelto, dice, todo lo que solicitaban está resuelto, menos lo salarial. ¿Qué le respondes?
Efectivamente, así ha dicho el gobernador, los problemas de la casa se tienen que resolver en casa. Eso también nosotros lo decíamos desde el año pasado, desde el día 15 de octubre del 2014, también decíamos nosotros lo mismo, que los problemas de la casa se tienen que resolver aquí mismo en la casa. Por lo tanto, nosotros decíamos, como máximo líder de los ciudadanos de Baja California, el gobernador Francisco Kiko Vega, que busque la solución directa y inmediata a los problemas que enfrenta cada uno de los jornaleros que vivimos en Baja California, donde decimos de que por su conducto de él se invite a los principales actores que se llaman productores de aquí de Baja California, que se invite a los sindicatos existentes en Baja California para poder realizar una mesa de diálogo pacífico que permita el buen desarrollo social, económico y político de Baja California. Pero tal pareciera de que, bueno, como el señor gobernador, pues sí, tiene un gran estudio académico y nosotros simplemente somos jornaleros que nos levantamos a diario de las 3 de la mañana para hacer nuestros lunches e ir a trabajar. Pensó el señor de que tenemos poca capacidad y también pensó el señor de que no somos nadie para poder pedir lo que estamos pidiendo, de tal manera de que en vez de resolver el problema aquí en la casa, el señor no tuvo esa capacidad y voluntad de darle solución al problema de los jornaleros que estamos aquí en Baja California. Nos quedó bastante claro el día 27 de marzo, si el señor desde el día 19 de marzo decía él, cuando vino a tomarse una foto con nosotros, nada más, y a los pocos minutos hace su rueda de prensa y dice que el problema del Valle de San Quintín ya está resuelto y que los jornaleros regresarán inmediatamente a trabajar en las diferentes empresas agrícolas. Una vez más, se los demostramos el día 10 de abril de que todos los jornaleros que vivimos aquí en el Valle de San Quintín, ninguno estamos de acuerdo con esta solución que está dando el señor gobernador para los jornaleros y los ciudadanos que vivimos en Baja California.
Oye, Fidel, con relación a los visitantes que recibirán este viernes, has comentado de cómo esperan la presencia del delegado de la Organización Internacional del Trabajo en México, el director Thomas Wilson. Y me comentaste algo interesante, que el señor Wilson te dijo que él tiene o que la organización tiene la facultad de aplicar sanciones administrativas a compañías transnacionales a las que se sorprenda en violación de los derechos laborales en México y que las oficinas centrales de algunas de las empresas productoras de San Quintín pues no están en San Quintín, sino en el exterior. Explícanos esto.
Así es, eso fue la plática que sostuvimos con el señor Wisin, que la Organización Internacional de Trabajo tiene esa facultad debido de que nuestro país aceptó firmar el tratado de allá de, me parece que de Ginebra, donde acepta de las sanciones correspondientes que se podrán aplicar a todas las empresas que violen los derechos de cada trabajador de México, de tal manera de que el señor Wisin, con la facultad que tiene aquí en la Ciudad de México, y que claro, por supuesto de que aquí no podrá hacer las aplicaciones de sanciones correspondientes, pero también nos dice de que estaríamos viendo la posibilidad de que uno o dos compañeros de la Alianza de Organizaciones esté en donde se encuentran las oficinas centrales de las empresas transnacionales que están aquí, y de esa manera juntos ir revisando el problema del Valle de San Quintín. Y si viera la Organización Internacional de Trabajo de que desde allá están las violaciones o las múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores, tiene esa facultad de aplicarles las sanciones correspondientes a estas empresas transnacionales.
Para esto entonces se tendría que comprobar que esas empresas transnacionales, esas compañías, digamos, asentadas en Estados Unidos, son responsables de operaciones, de las operaciones de algunas producciones agrícolas ahí en el Valle de San Quintín, ¿no es cierto?
Así es, efectivamente, así es. Y pues eso para nosotros es sumamente importante, ya de que aquí algunas empresas siguen aplicando contratos individuales donde, híjole, es triste saberlo. Ayer precisamente estaba yo leyendo un contrato donde y y sin razón social ni nada, a donde obligan a los trabajadores a renunciar todo tipo de prestaciones que tienen como trabajador. Y aquí tengo uno aquí en la mano y que quiero dar lectura para el conocimiento del resto de la ciudadanía de Estados Unidos y de aquí de México.
Si adelante, permite, dices que le darás lectura a un documento que es copia de un contrato de alguna compañía local, Fidel.
Es compañía, es una empresa transnacional que está aquí en México. Ajá. Y que sí quiero dar lectura para el conocimiento del resto de los seguidores de la radio bilingüe allí en Fresno, California.
Adelante, si gustas leer algún fragmento o fragmentos del documento, Fidel.
Claro que sí. Dice lo siguiente: como número de empleado, dice, manifiesto mi renuncia voluntaria de carácter irrevocable a la compañía Moramex de Sociedad DRL de Sociedad de CB, conforme a mi propio derecho y con fundamento en la fracción 1 del artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo. Manifiesto que por así convenir a mis intereses, a partir de esta fecha doy por terminada en forma voluntaria y de manera irrevocable la relación de trabajo que me unía a esta empresa, en tal virtud y para todos los efectos legales a que hubiera lugar, manifiesto expresamente que esta empresa siempre me otorgó todas las prestaciones a que tuve derecho estipuladas por la Ley Federal de Trabajo, y de la misma manera manifiesto que no me reservo ni ninguna acción de ninguna especie que ejercitar en lo futuro en contra de la empresa o de su representante, ya que siempre me pagaron las prestaciones a las que tuve derecho. También expreso, bajo protesta de decir verdad, que durante el tiempo que presté mi servicio con esta empresa nunca sufrí enfermedad o accidente de trabajo, que no se le haya dado la atención correcta. Delegación de la colonia Vicente Guerrero, Baja California. Esto es una de este documento que este Moramex ha hecho firmar, obligando a cada uno de los trabajadores que trabajan para esta empresa del Valle de San Quintín, y sabemos de que Moramex está también allí, su oficina central en Oxnard, California.
En Oxnard, California. Así que Moramex tendrá alguna conexión con Driscoll's, de pura curiosidad, Fidel.
Claro que sí tiene conexión con la Driscoll. La Driscoll aquí es la empresa receptora de los productos que se produce aquí en el Valle de San Quintín.
Claro, entonces, que ya sabemos que tiene
una conexión directa.
Tiene conexión, sabemos, con Berrymex. Quizás Berrymex de alguna forma tenga algo que ver con Moramex. Bueno, Berry quiere decir mora, ¿no? A final de cuentas puede ser la misma compañía. Pero esto que nos has leído, pues es un documento que se entrega a aquellos a quienes se cesa o se despide, se recorta del trabajo y los obliga a comprometerse, pues a decir solamente puras virtudes, ¿no?, de la compañía, ¿no? Puras... básicamente a descargar, ¿no?, de cualquier responsabilidad, de cualquier problema a la compañía. Así que este es un documento, esta es una forma, digamos, que dices forma parte de la compañía Moramex, que a su vez tiene conexión con esta otra empresa transnacional que es Driscoll's.
Así es. Este documento los compañeros lo tienen que firmar antes de empezar a trabajar. No es de cuando se haya terminado el trabajo, no, eso lo tienen que firmar antes de que empiecen a trabajar. Se aceptan firmar ese documento, inmediatamente son contratados, pero así, bajo esto, o lo que está escrito aquí en este documento. Entonces, consideramos de que aún se sigue cometiendo este tipo de violaciones a los derechos de cada trabajador aquí de Baja California.
Documento muy engañoso.
La presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores de la República, es sumamente importante para nosotros, y también la presencia de el señor Thomas Wissing, de la Organización Internacional de Trabajo es sumamente importante para nosotros, porque de esa manera se darán cuenta de que cuáles son estas empresas transnacionales, de que están violentando todo lo que es el Estado de Derecho del ser mexicano, ni siquiera viene respetando las leyes existentes de nuestro país. Si bien cierto, aquí cita el artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo, donde pues prácticamente es nada más al favor de la empresa, y aquí no se cita, por ejemplo, el artículo 74, el artículo 80, donde sí están las prestaciones correspondientes de cada trabajador. Entonces, por eso nosotros sí consideramos de que vamos a levantar muy buena cosecha para este viernes 24 de abril ante la presencia de estas personalidades importantes.
Muy bien, estaremos listos para hacer un corte de caja después de esas sesiones y de esas visitas que reciban el viernes. Ya por último, Fidel Sánchez, hay agrupaciones por acá en Estados Unidos que se han solidarizado con la causa de la Alianza allí en San Quintín y que pues convocan a boicotear algunos productos, algunas frutas, algunas verduras que se producen en Baja California. ¿Avalan ustedes ese llamado al boicoteo?
Claro que sí, nosotros sí avalamos ese boicoteo porque consideramos, si a nosotros nos está golpeando la economía aquí en Baja California con el salario que nos están pagando, bueno, pues entonces los últimos consumidores de lo que nosotros aquí producimos en el Valle de San Quintín, también antes de consumir lo que se produce aquí, sería bueno de que pregunten a estas empresas que exportan el producto de Baja California hacia los Estados Unidos y en otras partes del mundo, si están cumpliendo con las leyes existentes de nuestro país, si nuestras condiciones de trabajo está dentro del marco legal o es que se está violentando nuestro Estado de Derecho. Entonces, nosotros sí avalamos el boicot que están realizando las diferentes organizaciones y sindicatos existentes de los Estados Unidos. Agradecemos también el apoyo de solidaridad hacia nuestro movimiento y claro que también estamos muy conscientes de que todos desde Estados Unidos como aquí saldremos beneficiados para ahora el 24 de abril, consiguiendo ganar la propuesta de las demandas que presentamos el día 17 de marzo.
Muy bien, estamos escuchando la voz de Fidel Sánchez, coordinador de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín, en el Valle de San Quintín, en la Baja California. Quiero aclarar para toda nuestra audiencia que para este programa hemos extendido la invitación a las autoridades del trabajo de la Baja California, a la Secretaria del Trabajo y Prevención Social. Igualmente lo extendimos al Secretario de Trabajo y Prevención Social de lo federal en el Gobierno Central de la República. Igualmente extendimos invitación al gobierno del gobernador Francisco Vega Lamadrid para que estuviera presente él mismo o designara a algún representante. Estamos a la espera todavía de respuesta por parte de estas tres partes. Igualmente estamos a la espera, literalmente estamos en la espera telefónica, con teléfono abierto, con el Senado de la República, desde donde de un momento a otro se nos dice, se nos promete, la senadora Angélica de la Peña Gómez se sumará a esta conversación. Se nos avisa de que recibió una reunión de emergencia de último minuto, razón por la cual no está presente en estos momentos en este programa. Seguiremos con nuestra conversación, antes nos vamos a breve pausa. Y bien, amigos, volvemos a echarle un vistazo a lo que pasa en Baja California, donde se nos reporta que el paro de labores de miles de trabajadores que se reportó desde el 17 de marzo pasado se ha extendido a algunas comunidades de la región, entre ellas el Valle del Maneadero y la comunidad de San Vicente. Los huelguistas siguen en su empeño por conseguir, sobre todo, mejoras salariales después de haber logrado algunos logros, algunas conquistas en materia de prestaciones sociales. Bueno, hemos estado escuchando la voz de Fidel Sánchez, líder de los jornaleros. Pasemos ahora a darle la bienvenida a la profesora Rocío Barajas Escamilla, quien es investigadora social del Colegio de la Frontera Norte. Nos acompaña desde Tijuana. Ella ha venido averiguando, ha venido estudiando esta clase de industrias de exportación por décadas ya. Rocío Barajas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto muy grande estar platicando al aire contigo.
Sí, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio.
Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, esperamos que de un momento a otro también tengamos la compañía de la senadora Angélica de la Peña. Pero quisiera comentar contigo, Rocío, sobre la cuestión que pasa en San Quintín, ¿no? La industria agrícola de San Quintín se desarrolló, tengo entendido, con planes de contratar a una fuerza de trabajo que fuera temporaria, que fuera migrante, trabajadores golondrinos que llegaran, trabajaran y se fueran. Pues las cosas en esta vida no funcionan así, ¿no? Los trabajadores llegaron, crearon familia y se quedaron. ¿Qué significa ahora estar viviendo con familia en una comunidad, pues, que fue, tengo entendido, solamente hecha por mientras?
Claro. Sí, mira, Samuel, creo que lo que ha sucedido en el Valle de San Quintín, en esta región de Ensenada y de Baja California, pues tiene que ver con toda una historia que data sobre todo de la década de los 70, cuando empieza toda la producción agrícola, y que estuvo condicionada en gran medida por la disponibilidad de agua. Esto, como sabemos, son zonas mediterráneas, son zonas en donde incluso el problema del agua pues es bastante bastante serio, más bien ha dependido de los mantos freáticos en esta zona. Y lo que fue sucediendo con eso por un lado, ¿no? Una condición donde, bueno, se fue cada vez creciendo el sector agrícola. Viene a partir de los 85 toda la apertura comercial, luego viene el Tratado de Libre Comercio y las posibilidades de exportación y de ampliación hacia otras cultivos, pues da la posibilidad precisamente del crecimiento de este sector y con ello pues la inversión extranjera directa y un poco lo que ustedes ya escuchaba al representante de los jornaleros, de la representación de estas empresas, pero por otro lado, bueno, pues esto requiere un conjunto de trabajadores que inicialmente, como sabemos, en este país por mucho tiempo hay una población que viene del sureste, del sur de México, que viene visitando distintos campos agrícolas. Pero ¿qué sucede en esta región? En esta región suceden varias cosas a partir de los 80. Lo que vamos a tener es una, precisamente producto de los problemas del agua, estas empresas se ven en la necesidad de generar nuevas tecnologías, de investigar, de ver la posibilidad de cómo producir, ahora sí que más con menos, y entonces empiezan a generar una serie de desarrollos tecnológicos que hacen que puedan producir ya no solamente de temporal, sino que puedan tener sistemas de riego, y cuando tú tienes sistemas de riego, entonces de alguna manera aseguras que tu producción va a ser por todo el año. Uh-huh. Esto fue llevando poco a poco a que en la región estos asentamientos o estas poblaciones que por mucho tiempo migraban se fueran asentando. Y tenemos datos, por ejemplo, de que la población más joven, en el 2005 un grupo de investigadores del Colegio de la Frontera llevaron a cabo un estudio en donde muestran cómo la población de menos de 15 años y de más entre 15 y 29 años es una población que mayormente ya nace en la región, ¿sí? Es una población que ya que no solamente se asentaron sus padres, sino que ya procrearon e incluso tienen, podemos hablar de segundas generaciones, porque ya son población que ya está teniendo hijos y que se fue quedando, pero siempre se quedó, no sé si por conveniencia o por falta de visión o por falta de desarrollo de políticas, siempre se quedó una idea y una visión de que era población que migraba y que entonces pues no había esa preocupación por todo el desarrollo de infraestructura que requiere un asentamiento que ya va creciendo como este, ¿no? Entonces, aquí lo que tuvimos es una región que fue creciendo sin ninguna infraestructura, población que se asentó, población que además, como venían de estas zonas, indígenas, pues ahí tenemos a los grupos de los mixtecos, los triquis, los zapotecos, pues muchos de ellos venían, es población con muy baja escolaridad y que llegan a esta región, que es una región que además no es un municipio, sino que es un una delegación o un conjunto de delegaciones que luego van conformando lo que es el Valle de San Quintín y que carece, podríamos decir que esta zona del estado de Baja California ha sido la zona históricamente más abandonada en términos de infraestructura. Cuando tú no tienes un municipio y solamente tienes delegaciones, que estas, insisto, se han mantenido a pesar de que por los últimos 20 años es claro el asentamiento de la población, pues ni las empresas se hacen responsables y en este caso pues ni el gobierno del estado ni el propio gobierno federal han tratado de crear las condiciones que requiere una población que ya se asienta, que trabaja, que genera ingresos, ¿verdad? Y se presentan pues una serie de problemas que tienen que ver no solamente con esta parte de la infraestructura, sino que tienen incluso que ver con la falta de seguimiento y de regulación de las condiciones laborales, que ya no es la primera vez que hacen crisis. Ya tuvimos hace que 10 años hubo toda una situación, tomaron algunas medidas, sobre todo en aquel momento las condiciones de vida de la población, que eran aquellas cuarterías en la que habitaban, que eran verdaderamente infrahumanas, bueno, se atendieron medianamente y se olvidó, ¿verdad? Se olvidó el tema. Y hoy estamos nuevamente frente a toda esta situación en donde demandas, aparte de todo lo que ya se ha dado, pues un salario justo, ¿verdad? Pero demandas que también haya una corresponsabilidad, porque tu calidad de vida pues no va a depender nada más de tu salario, sino depende de esas escuelas, depende de centros de recreación, dependes de centros de salud, depende de hospitales, en fin, todo lo que implica.
Así que lo que nos sugieres, Rocío, es de que al no ser estas comunidades municipales, al ser solamente delegaciones, son tratadas como comunidades de segunda, no son de hecho comunidades muy de segunda clase.
Sí, totalmente. Yo creo que uno de los
abandonadas, marginadas.
Uno de los grandes problemas de esa región, y yo creo que no se va a resolver el problema hasta que no se dé un proceso de municipalización en donde haya responsabilidades, responsables directos que puedan realmente atender y además generar recursos. Ahora, ¿qué ha pasado? El problema de la falta de municipalización tiene también orígenes políticos. Sí, también allí hay grupos de poder, grupos de interés que prefieren y les agrada mejor estar en esta situación porque no se ven de alguna manera obligados a seguir una serie de regulaciones y de reglas. Entonces, creo que aquí le ha faltado muchísima fuerza, sobre todo al Congreso, y decisión. Creo que este es el momento para realmente tomar medidas y caminar hacia ese proceso de municipalización que le permita a esta parte del Estado de contar con los recursos para generar esas infraestructuras. Tú puedes ir a la zona y si fuiste hace 10 y 15 años, prácticamente encuentras el mismo abandono, encuentras la falta de pavimentación en las calles, de alumbrado, demás, y si tú agregas a esto una situación de cierto nivel de violencia que se ha generado en todas nuestras ciudades, en todas nuestras regiones, el problema de la pobreza, el acrecentamiento de la pobreza, que estaba revisando, no es un dato nacional que nos decía que los datos de la pobreza extrema hemos regresado al incluso es un dato de un libro que recientemente se saca aquí en el colegio. Decían que, por ejemplo, en el 2012 existían 61 millones de personas en situación de pobreza patrimonial, que nos regresó al dato de 1995, casi al porcentaje de lo que nosotros teníamos en 1995. Entonces, bueno, si tú ves estas regiones, pues es aquí donde ves como claramente cómo se representa esta situación, ¿no? Donde hay un abandono, donde hay una especie de hacernos, o sea, ¿qué le interesa? Le interesa mucho al gobierno seguir recibiendo el recurso, sí. Y a veces no se tiene la visión de que se puede recibir el recurso, pero que también hay que cuidar a nuestro capital humano, hay que cuidar a las personas, a los individuos, porque finalmente el último fin del desarrollo debe ser la persona, ¿no? Sin embargo, bueno,
la propia persona.
La propia persona.
Aquí estamos, y es en ese contexto que nos has pintado muy bien, de falta de alumbrado, de pobreza, de violencia delictiva, analfabetismo, en fin, en ese contexto es que se da este estallido social, este conflicto laboral protagonizado por miles y miles de jornaleros del campo en el Valle de San Quintín. Seguiremos con nuestra plática, Rocío Barajas, volveremos un poco a echarle un vistazo al propio conflicto laboral, salarial que se ha presentado, que han enarbolado los trabajadores del campo ahí en la región. Antes nos vamos a la última pausa de nuestro programa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, volvemos al tema de San Quintín en la Baja California, los trabajadores del campo en la región que han protagonizado pues una inusitada huelga en los campos agrícolas de esa rica región agropecuaria. En estos momentos tenemos la presencia de la profesora Rocío Barajas Escamilla. Esperamos que de un momento a otro se integre a la plática la senadora Angélica de la Peña, aunque en estos momentos, repito, ya estamos llegando a los minutos finales de esta sesión suya en Línea Abierta. Rocío, pues voceros de los patrones y del gobierno de la Baja California insisten en señalar que los salarios de los trabajadores del campo de la Baja California están entre los más altos de todo México, si es que no son los más altos de todo México. Dicen que no saben de qué se quejan los jornaleros, quizás un poco sugiriendo de que deberían sentirse agradecidos los jornaleros de la Baja California por ser los mejor pagados de todo México. ¿Cómo respondes a esas declaraciones?
Bueno, mira, yo creo que este país en general tiene un rezago salarial muy agudo desde hace 15 años. Cuando México decide entrar un poco, tomar o poner en práctica las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y donde ha utilizado el salario como una variable antiinflacionaria. Sin embargo, bueno, al final en el mercado el trabajo tiene un precio y se convierte en un bien. Pero resulta que al final lo que hemos visto en todo este periodo de los 15 años es que lo que se restringe en términos de su crecimiento es el salario bajo una idea de que es inflacionario. Sin embargo, vemos los bienes de servicios estratégicos como la luz, como las gasolinas, como los alimentos básicos, pues que están creciendo a tasas mucho más altas. Hace 15 años en este país se decidió que la inflación se terminaba quitándole los ceros, empezando de cero, y toda esa inflación, todo ese rezago se quedó como en el limbo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, hay dos áreas geográficas, los salarios mínimos se fijan en base en dos áreas geográficas. Efectivamente nosotros estamos en la más alta, pero pues la diferencia es entre 66 pesos y 70 pesos, 4 pesos, no es nada, y pues es obvio que el capital pues siempre está buscando, o los empresarios pues buscando que los las ganancias sean mayores, que en este caso son ganancias en dólares, cuando nuestra moneda se ha ido depreciando y que vamos perdiendo, ellos van ganando, cada vez va valiendo más su dólar y menos nuestro peso, ¿no? Entonces, claro que no, creo que es una situación, así como un poco ponemos el escenario de lo que pasa en esta región en términos de toda la infraestructura, es lo mismo que pasa en términos del salario con los porteros agrícolas, ¿sí? Con muchas menos condiciones todavía mucho más precarias del salario, obviamente hace rato que sabemos que ese salario fue superado porque no es posible que nadie viva con 70 pesos, pero aún así lo que ellos reciben es un salario pues obviamente que no te permite ni siquiera tener lo mínimo para la alimentación, menos para vivienda y otros servicios como ya sabíamos.
¿Qué te compra en Tijuana? ¿Qué te compra en la región 100 pesos?
Un galón de leche, ¿qué quieres comprar? Un galón de leche. Quieres comprar algo de pan, pero es obvio, con 100 pesos tú no vives, ¿no? Y más una familia. Entonces, creo que lo que vemos en este sector es el recrudecimiento de la situación tan precaria de del salario, que definitivamente otros países se han animado, sobre todo de América Latina, Perú, Argentina, Brasil incluso, a vivir un poco esa inflación a cambio de mejorar los salarios. Ahora, el asunto de la mejora de salarios tiene un impacto mucho más positivo en términos de que dinamiza la economía que mantenerlo como se tiene, donde tienes también mercados deprimidos. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque si la gente no compra, no tiene para comprar, pues no va a comprar, entonces no se produce, entonces no se vende y entonces el círculo vicioso está siempre en saldos negativos, ¿verdad? En cambio, si tú incrementas y obviamente yo creo que estos debe de buscarse definitivamente generar un esquema de mejora sustancial de estos salarios porque hay ingresos que son en dólares, tenemos empresas internacionales y muchos grupos empresariales locales. Yo creo que también ahí hay muchos empresarios locales que están cada vez ganando más. Yo estaba revisando su productividad, su nivel de producción, que es creciente, se han diversificado.
Y esto incluye también a empresarios de la región del Valle de San Quintín,
claro,
o sea, productores
claro,
agrícolas.
Claro. Sí. Ellos, desde el momento en que implementan toda esta tecnología,
corren el riesgo, permíteme preguntarte así derecha a la flecha, Rocío, ¿corren el riesgo muchos de estos empresarios de quebrar en caso de que implementen un aumento al salario de 200 pesos al día?
No, yo creo que no, que además es algo que se puede ir dando paulatinamente, que se puede a lo mejor buscar vincularlo a cuestiones de productividad. O sea, yo creo que hay esquemas en que se puede generar este crecimiento del salario
de manera
sin mermar.
Más o menos al próximo plazo, en un plazo cercano,
¿no?
Cuestión de voluntad. Ya por último, se nos agota el tiempo, lamentablemente, Rocío, pero permíteme preguntarte antes de pasar a las palabras finales con Fidel. Al principio de este conflicto, el gobernador de la Baja California, La Madrid, dijo: un aumento salarial todo lo que haría sería atraer a más migrantes a la región. Y lo repito, el gobernador de la Baja California dijo que un aumento salarial todo lo que haría sería atraer a más migrantes a la región, ¿no? Y repito también que esto se reporta que salió de boca del propio gobernador del estado. Esto, oye, Rocío, esto suena mucho a lo que hemos escuchado por acá en Estados Unidos, viniendo de bocas de gobernantes archiconservadores, algunos de ellos incluso racistas y dirigidos contra nuestra comunidad, la mexicana en general. ¿Ves algún parentesco de actitudes aquí?
Mira, yo creo que por mucho tiempo Baja California, por muchos años, se convirtió en la región que permitió que este país no tuviera una crisis mayor o un estallido social, ¿sí? El crecimiento del empleo no solamente en el sector de agroindustrial, sino en el sector de la manufactura, fue muy importante y este estado recibió muchos beneficios de este empleo. Y creo que sí, efectivamente creo que esas visiones no son las visiones adecuadas y es una tristeza pues que se que se vea, pues que se busque siempre encontrar la manera de cómo evitar esta discusión y sí. este compromiso sobre los incrementos salariales, ¿verdad?
Bueno, se nos ha agotado el tiempo.
Es un sector muy específico, entonces yo no creo que esto suceda.
Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Rocío, profesora Rocío Barajas, de la Baja California, se me avisa que también tenemos ya la presencia de la senadora de la República, Angélica de la Peña Gómez. Senadora, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, no me resta más que darle la bienvenida y la despedida y quizás la invitación para que se sume a este programa en una próxima ocasión, senadora Angélica de la Peña Gómez.
Pues sí, yo creo que sí, con muchísimo gusto. Hoy fue un día muy intenso, estoy terminando de salir de algunas reuniones y me disculpa no haberme incorporado antes.
Bueno, esperamos que después de su visita, tengo entendido que usted piensa encabezar una visita a la región del Valle de San Quintín este próximo viernes, llevan algunos propósitos en representación de una comisión del Senado. Esperamos que después de esa visita poder contar con su presencia al aire en Radio Bilingüe. Senadora, ¿qué le parece?
Sí, claro que sí, por supuesto.
Muy bien. Bueno, le agradezco su presencia, senadora de la Peña. Hasta luego, estamos en comunicación. Bueno, no me resta más que, bueno, ceder la palabra por el minuto que nos resta a Fidel Sánchez. Fidel Sánchez, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero?
No, yo creo que quedó muy claro lo que dijo la profesora Rocío, está bastante claro, concordamos, coincidimos en todo y bueno, solo me resta decirle a todos los hermanos, compañeros y que están en todas las partes de la Unión Americana que bueno, la situación de Baja California no es una situación aislada a ninguna situación que viven los jornaleros, trabajadores de cualquier parte del país, del mundo. Mientras seamos trabajadores, mientras prestemos nuestro servicio para una cierta empresa, seguiremos viviendo igual. Yo creo que todos juntos sí merecemos recibir un salario digno, respetuoso, que permita el buen desarrollo de cada familia de cada país.
Muy bien, Fidel Sánchez, coordinador de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín. Muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia. Y gracias también a la profesora Rocío Barajas Escamilla, investigadora social del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Muchísimas gracias, Rocío. Estaremos en comunicación.
Sí, cómo no. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes, amigos radioescuchas. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.